Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Lo está pasando francamente mal en este primer set. Carlitos Alcaraz está a un punto de perder el primer set, Ángel.
Tanto que acaba de perderlo. Corro, en blanco se lo lleva Jack Draper, que en apenas 23 minutos le ha metido a Carlos Alcaraz un 6-1, absolutamente merecido, intratable como durante todo el torneo con el servicio del británico, pero es que Carlos con su saque ha estado absolutamente irreconocible, muchísimos errores, varias dobles faltas, no se le ha visto en la pista, y eso que es una de sus favoritas, si no su favorita en el circuito, esta de Indian Wells, absolutamente irreconocible. Carlitos Alcaraz, 1-6 para Jack Draper en 23 minutos.
No lo tiene fácil el murciano. Del lío de la Liga Real Madrid y los horarios. Un capítulo más. Informa Miguel Ángel Díaz. Se han estado escuchando desde el principio del programa. Hemos contado que la Liga desmentía al Real Madrid sobre la petición en dos ocasiones del cambio de horario del Villarreal-Real Madrid. Bueno, el Real Madrid, fuentes del Real Madrid, cuentan a esta redacción lo siguiente. A Miguel Ángel Díaz. Butragueño solicita formalmente una conversación telefónica con el director de relaciones del club, a Raúl Ojeda, que es director de competiciones de la Liga. O sea, la conversación es Butragueño, Raúl Ojeda, que es director de competiciones de la Liga. Y le solicita el cambio de fecha del encuentro con el Villarreal. La conversación, según el Real Madrid, se mantiene justo minutos después de que la Liga publique los horarios, lo cual es lógico. Y Ojeda, que es el director de competiciones de la Liga, le dice que es imposible el cambio. Esa es la primera llamada. La segunda es que Butragueño solicita formalmente de nuevo el cambio de fecha tras la prórroga del partido del miércoles. O sea, justo después de terminar el partido con el Atlético de Madrid, viendo que se va a los penaltis y por el desgaste, le pide otra vez a la Liga que tenga sensibilidad con el cansancio y la salud de los jugadores. Y Ojeda, que ya le había dicho que no, le vuelve a decir que no. O sea, el Real Madrid especifica exactamente cuáles son los dos momentos en que conversa con la Liga y con el director de competiciones de la Liga. Una, justo después de conocerse el horario del partido Villarreal-Real Madrid, y otra justo después de la prórroga de los penaltis con el Atlético de Madrid. Esas son las dos llamadas que hace Emilio Butragueño, como miembro importante del Real Madrid, al director de competiciones de la Liga. Seguiremos informando. Noticias que se van produciendo durante la noche, que da para mucho esto de la Liga-Real Madrid y las 72 horas. Están escuchando Evangelio y Guilluzquiano y se incorporan Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Víctor Navarro, hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Juan Gato.
Buenas noches, Corro.
Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Buenas noches a todos.
Vamos a hablar de este partido Atlético de Madrid-Barcelona, que es a las 9. Antes, un capítulo más de lo de Julián Álvarez y el penalti anulado en el partido de la Liga de Campeones, porque hoy se le ha preguntado. Vamos a escuchar el fragmento, Antonio, pero ponnos en situación de la conversación que habéis mantenido en el día de hoy con Simeone.
Sí, rueda de prensa previa hoy por la tarde en el Metropolitano. Las dos primeras preguntas de la rueda de prensa, la de un compañero y una mía, giran en torno a las sensaciones, a cómo está el equipo, a cómo está el Cholo después del episodio de vivido en la Champions, ¿no? Con todo lo que pasa, con la eliminación, con todo. Él primero dice que, normalmente él siempre dice Barcelona, refiriéndose al partido que viene, y no quiere hablar mucho más de lo que viene, pero contesta dos preguntas. Luego le pregunto a otro compañero, porque yo creo que hay que preguntar, ¿no?
Hombre, yo creo que sí,
Entonces ahí ya se para el jefe de prensa, detiene un poco la pregunta y le dice que, por respeto, que ya ha contestado a eso y que vamos a la siguiente pregunta. Pero bueno, escuchamos.
Vamos a escuchar cómo se han sucedido los hechos.
Normalmente siempre digo Barcelona. Y yo creo que esta vez la situación amerita un explicar mi sentimiento. Y mi sentimiento de bronca, de rabia, de injusticia. pero desde el lugar que tengo, lo único que tengo poder para hacer es trabajar para que el equipo siga compitiendo como compite. Entender absolutamente a toda nuestra gente y obviamente el sentimiento que tenemos todos los que estamos en el Atlético de Madrid es de bronca, de rabia y de injusticia.
¿Y de cara al vestuario el mensaje después del episodio de Champions y delante de lo que viene mañana?
No voy a contestar, perdónenme, pero no voy a contestar más al partido anterior. Como bien dijo Carleto y tiene muchísima razón, el partido ya terminó.
Perdona que insista, tú siempre dices que, con una frase muy tuya, a nadie le importa, pero está claro que a ti te importa, al vestuario le importa, a la directiva le importa y sobre todo le importa a 145.000 socios del Atleti más un montón de millones de seguidores del Atlético de Madrid. Y esta pregunta
bien,
te la tengo
por
que
favor,
hacer.
Ha quedado claro que no íbamos a contestar.
Te la tengo que hacer. Si a ti te vale con lo
no,
que ha hecho el club
no
en la UEFA.
Próxima pregunta, por favor, a la derecha. Creo que lo ha dejado claro. Por favor, respetar eso.
A quien han escuchado en último lugar es a Juanjo Anaud, que es el responsable de prensa que acompaña al Cholo Simeone. ¿Quieres decir algo, Antonio, de este
bueno,
capítulo?
Yo quiero decir, primero, que hay una preocupación especial dentro del club en no querer hablar de más de lo pasado y por todo lo que está ocurriendo, porque además hay un movimiento popular en las redes, ¿no?, de la afición que legítimamente también no entiende por qué el Atlético de Madrid no ha ido más allá, pero bueno, el club ha decidido eso y no quieren hablar más. Y luego yo creo que, bueno, que el Cholo tiene arte y capacidad de sobra para contestar, ¿no?, que no hace falta tampoco desviarle las preguntas, pero bueno,
porque
eso ha pasado.
¿Descartas que el Cholo le haya pedido a sus miembros de prensa que hagan eso?
No. Y además, te quiero decir,
el jefe
de prensa
¿no?
lo hace... Lo descarto. No, el Cholo no le pide al... El Cholo no ha pedido nunca a nadie de prensa que le ayude en una pregunta o que le quite una pregunta.
O sea, que nos parece un exceso de celo del responsable de prensa.
Yo creo que el deber del periodista es preguntar y, sí. Y bueno, pues el deber del jefe de prensa o del club es acabar un poco con todo esto, ¿no? Pero bueno,
manera... pero si el Cholo hubiera dicho en esa respuesta que... A la pregunta de Javier de Diego, compañero.
Dice Barcelona.
Nacional, dice Barcelona, lo entiende todo el mundo. Sí, lo entiende todo el mundo.
Corro, yo no sé si vas a hablar de este asunto, pero yo quería decir dos cosas.
Sí,
a este asunto me parece que es bastante grave porque, mira, yo dije por el Cholo, cuando dice el Cholo que hay rabia, bronca o injusticia de todo el Atlético de Madrid, se equivoca. Porque lo que está demostrando esta rueda de prensa es que no se ha querido contestar esa pregunta porque lo que existe, hay un convencimiento, sobre todo en la masa social, de que el club no está haciendo las cosas que debería hacer. Y ojo a lo que sucede mañana en el campo. La gente está muy caliente. A mí me han llegado informaciones y gente de la grada que a ver cómo hacen ver a la gente del palco su malestar porque creen que no han estado a la altura de las circunstancias con todo lo que está, toda la polémica, todo el tiempo que lleva y se está dilatando, ¿no? Entonces, yo creo que Simeone cuando dice todas las... Acuérdate que Simeone dijo una... Acabo pronto. Dijo Simeone, en este club... O sea, tienen que estar las cuatro patas yendo en la misma dirección. Afición, directiva, cuerpo técnico y jugadores. En este asunto concreto no están yendo en la misma dirección. Y eso, en el Atlético de Madrid, puede provocar que se resquebraje y eso es muy complicado en las circunstancias actuales para lo que supone y lo que se está jugando el equipo, ¿eh?
Pero eso... lo que está claro es que el club no quiere hablar más del asunto.
No, claro,
el carpetazo y pero bueno, joder, hay manera, ¿no? Y es verdad que lo que dice Gato es verdad, que la gente está muy cabreada.
Es que, Antonio, a la gente no le gusta ese comunicado
esa
manifestación que hizo el club a través de la agencia EFE, pues a la gente no la deja satisfecha, ni mucho menos.
¿Queréis decir alguna cosa, Guille, Evangelio, Emilio, sobre este asunto?
Bueno, que hay que pasar páginas, que no queda otra. ¿Estáis de acuerdo o no con la resolución, en que el club tenía que haber sido más contundente, en que hay que cambiar la regla? Pero qué injusticias ha habido en toda la historia del fútbol. En este caso concreto, creo que aunque le duela a los aficionados rojiblancos, la regla está ahí para cumplirla, se ve, se acabó viendo que te toca dos veces y por lo tanto... ¿Qué más se puede hacer salvo asumir, intentar pasar página e intentar recuperar anímicamente al equipo lo antes posible? Porque si después de caer en Champions pierdes contra el Barcelona, la Liga se te pone prácticamente imposible. Creo que Simeone empezó a jugar ese partido pidiendo a los jugadores y a la grada ánimo nada más acabar el partido contra el Madrid, porque es que tiene un partido bisagra en la temporada también mañana.
Bueno, yo lo que creo es que un club, el club, debe llegar hasta el final en un tema tan delicado como este. Y sí, que señor. aunque piense que no tiene las de ganar, yo creo que frente a sus futbolistas, frente a su entrenador y frente a su afición, tienen que demostrar que han presentado las quejas necesarias, o la demanda necesaria, o la protesta necesaria y tal. Otra cosa es que estemos frente a un tacticismo del sentido de no nos enfrentemos con la UEFA, por si acaso. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero es que si fuera así, también debería de explicarlo a la afición. Miren, no vamos a llevar más lejos porque tenemos la sensación de tal y tal y tal, o no lo podemos hacer. Pero yo creo que tanto los futbolistas como el cuerpo técnico como los aficionados deberían de saber, deberían de estar en la línea de que el club defienda a la institución hasta el final.
Claro, el club tiene que defender sus intereses, eso está clarísimo. Tiene derecho a quejarse después del partido, eso está clarísimo. Pero ahora mismo, ¿qué le da al Atleti seguir quejándose? Además, estando en pelea por poder ganar dos títulos, ¿qué le da al Atlético ahora mismo? Yo creo que nada.
No, pero Fer, no le da nada.
Ya no puedo hacer nada.
Como bien ha dicho Emilio, tú tienes que ir hasta el final, porque al final tú necesitas, que no es una lucha, pero si tú quieres y consideras que eso ha sido una injusticia, vete hasta las últimas consecuencias y que vea, la gente se sienta respaldada y decir, oye, vamos hasta el final, pero vamos todos juntos, no solo unos.
Pero, Juan, ¿cuál es la siguiente instancia?
Porque claro, ¿qué más se puede hacer?
Tú ya le has dicho
ahora ya no se puede hacer nada. Si la gente se queja de no haber hecho cuando había que hacerlo.
Pero Antonio, ¿cuál era el siguiente paso? ¿Cuál era?
Bueno, pues presentar un recurso ante la UEFA.
Impugnar
el partido, no. Recurrir esa decisión del penalti. Recurrirla, decir que no, eso es no se... Mira, yo he oído hablar algún experto en derecho deportivo que dice que...
Que hay materia.
Que estamos equivocando el foco, que el tema de la norma 14.1 no dice tocar el balón dos veces, dice jugar el balón dos veces. Hablando de un desplazamiento, ¿no? Un toque,
sí, que
un
tú entiendes
roce mínimo,
que podía haber materia para discutirlo. Yo entiendo para eso están los asesores de cada club, que saben cómo pueden retorcer, cada norma, retuercen.
Pero Corro, es que, a ver, cuando yo digo llegar hasta la máxima instancia o hasta la máxima protesta, es que ya una reclamación del Atlético hizo que la UEFA enseñara
un vídeo
y dijera vamos a darle vueltas a esta norma.
Más
por
tarde
lo tanto,
de lo que debería haberlo hecho, por lo tanto
hay materia para seguir, digamos, de alguna manera, no digo protestando, cuidado, porque esto no es una protesta cualquiera, sino para reclamar justicia.
¿Tú te acuerdas, Corrochano, el jueves que a mediodía, cuando sale el comunicado de la UEFA con la imagen, yo te digo, tú me preguntas, ¿y el Atlético de Madrid qué piensa de esto? Yo te digo...
No le vale
va a hacer nada. Te dije, además, literalmente, antes de que saliera el comunicado posterior del Atlético de Madrid, yo te dije, no le vale y no va a hacer nada. Pues yo tenía claro, había hablado
Antonio,
con alguien...
Lo ha dicho muy bien, Emilio. A mí este tacticismo que está utilizando el club me resulta hasta sospechoso, porque claro, hay una actividad que Miguel Ángel forma parte de la ECA, es decir, que hay una serie de connotaciones ahí que dices...
Forma parte, es dirigente.
Correcto, entonces, ¿qué pasa? Que está primero la UEFA que tu club, tendrás que defender primero los intereses de tu
¿Sabéis
club,
que el,
aunque genere confrontación.
Es una anécdota, pero ¿sabéis que el miércoles, justo antes del partido, coinciden en un restaurante de Madrid, Giorgio Marchetti, que estaba en Madrid, que es
el director de competiciones,
de la UEFA, y Miguel Ángel Gil. Estaban en dos mesas diferentes, pero los dos coinciden y se saludan. Lo que no sé es si Giorgio Marchetti aprovechó esa cita que tenía en Madrid para ir al estadio por la noche. Tengo la duda, he preguntado ahora, porque me he acordado, no sé si Marchetti no te suena, ¿no, Antonio? Que por lo menos se informara de ello, ¿no?
No
te suena.
No me
pero
suena.
Qué casualidad, pero que sí, es cierto que Gil Marín tiene un trato con la UEFA, como la mayoría de los equipos, lo tiene excepcional, ¿no? Pero en ocasiones...
Bueno, el vicepresidente de la UEFA.
Claro, sí, claro, por eso te digo
tiene mejor que otros.
Mira, lo acabo de preguntar y me acaban de responder que sí fue al partido Marchetti, o sea que estaba, que no se ha conocido ese dato, que es curioso, ¿no?
Yo no recuerdo haberle visto en ningún plano.
El secretario de la UEFA,
no.
Giorgio Marchetti, estaba en el palco del Metropolitano asistiendo a todo esto.
Sí, no hubo ninguna nota ni ningún plano que revelara la presencia. Sí.
Y luego corro a añadir otra cosa, que al final esto de que se cambien normas porque surgen lances del juego que parecen a lo mejor injustos o que se pueden corregir, ha pasado antes y seguirá pasando. El gol que le marca Francia a España en la final de la Nations League, aquel famoso gol de Mbappé con Eric García, eso cambia una norma y eso va a seguir pasando.
Bueno, este es Hansi Flick esta mañana a la pregunta de Julián. Ya saben que Hansi Flick no es un hombre que sea muy dado a meterse en líos, en jardines, ¿eh? Y esto es lo que ha dicho sobre lo que le pasó a Julián Álvarez.
¿Qué quieres que te diga? Fue una situación muy desafortunada. Realmente me sabe muy mal por él, porque Julián es muy bueno, uno de los mejores goleadores, y me sabe muy mal por él, pero no tengo nada que comentar, no tomé yo esta decisión.
Y hasta ahí ha dicho Hansi, que no ha habido más preguntas sobre este asunto, ¿no, Víctor? Sobre el asunto de Julián Álvarez, ¿o sí?
No, era la cuarta pregunta, la primera era de los medios del club, dos radios, y la tercera pues ha sido esta pregunta y no se ha vuelto a preguntar. Y es verdad que antes de empezar la rueda de prensa hablábamos los periodistas de a ver quién le preguntaba, ¿no? Y uno dice...
Pero con poca esperanza, porque Hansi Flick no iba a salir allí a decir, hombre, podía haber dado su opinión, pues sí, dos toques, un toque, no, me parece, bueno, sobre la norma, ¿no?
Demasiado ha dicho para lo que esperábamos, sí. Esperábamos que no dijese nada.
Bueno, del partido de mañana, que es un partidazo, es otra vez el Atlético de Madrid frente al Barcelona. El Atlético de Madrid viene muy tocado, de cansancio y de cabeza, de las dos cosas, y el Barcelona viene muy liberado, porque no recordarán que, por ejemplo, no pudo jugar el partido contra Osasuna y ha tenido menos cansancio en las piernas.
Y la segunda parte contra el Benfica
que fue
ya
muy
lo
liberado,
tenía resuelto,
sí.
Y
¿Qué noticias tiene el Atlético para el partido de mañana, Antonio?
Bueno, en la lista de convocados hay que decir que el equipo ha quedado concentrado después del entrenamiento de esta tarde. Coque se queda fuera por molestias y Correa cumple el primer partido de los cinco que tiene de sanción. No hay una prueba expresa dentro del entrenamiento, pero ha habido un momento que ha apartado el Cholo, en lo que podíamos ver, ha apartado a los 11 del otro día. O sea, que no sé si engaña o no, pero es fácil que el 11 de mañana se parezca al 11 que arrancó contra
Madrid. O sea, ¿el mismo 11 crees que puede poner?
Es posible.
Es posible.
Posible, sí. Sí, porque Reinildo y Gallagher no estaban muy fundidos. A Depol lo han recuperado entre algodones. Los fisios han hecho un trabajo maravilloso y esta tarde se han entrenado muy bien. Y el resto, pues tienen que jugar. Contra el Barça no vas a quitar a Julián, a Griezmann, a Barrios, que fue el mejor o uno de los mejores el otro día, a Llorente para tapar esa banda por todo lo que le venga, Jiménez, Langlet y Reinildo, que fue el que el otro día lo hizo bien, no lo hizo muy mal.
¿Y en el Barça, Víctor, qué noticias hay?
Bueno, le han preguntado, la segunda pregunta de la rueda de prensa, por cierto, a Flick, era sobre el cansancio del Atlético, y decía Hansi Flick que es un equipo fantástico, que no solo tienen 11 jugadores en el 11 inicial muy buenos, sino que también de banquillo, y de la última hora deportiva del Barça se mantienen los tres lesionados que ya conocíamos, Ter Stegen, Christensen y Bernal. Recupera a Pau Cubarsí respecto a la Champions, que ahí cumplió sanción, así que caerá Araujo del 11 y entrará en su lugar Pau Cubarsí. Se espera el 11 de gala, con Chesney en portería, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde, Pedri, Frenkie de Jong y Dani Olmo por delante de Gavi y delante de Lamine Yamal, Rafinha y Lewandowski. El 11 de gala de Hansi Flick tiene a todos frescos y disponibles y se espera ese 11 mañana.
¿Qué veis en este partido? ¿Qué os imagináis? Emilio, Gato, Guille y Fernando.
Bueno, yo veo muy favorito al Barça. No solo por lo que hemos comentado del cansancio acumulado del Atleti, de piernas y de cabeza, sino por cómo está jugando el Barcelona. Que creo que está volviendo al nivel de principio de año. Tuvo ese pequeño bache, pero... Lamine, Rafinha, quizá un poco menos Lewandowski y sobre todo Pedri en el centro del campo, creo que están a un nivel espectacular. Saben que pueden atestar un golpe definitivo, no a la Liga porque está el Madrid, pero sí a uno de los rivales. Es decir, si ganan en el Metropolitano, creo que quitan al Atleti de la ecuación y por lo tanto el Atleti es en su estadio, es su última bala, pero es que veo muy fuerte al Barça como para considerarle favorito mañana.
Yo tengo curiosidad por ver si el guión, que sospecho que va a ser así, ¿eh? Aunque el Atleti juegue en su estadio y esté más exigido, porque el Atleti no puede perder el partido porque tiene pinta de que perdería el tren de la Liga, yo tengo la duda de saber, o tengo la curiosidad de saber si el planteamiento va a ser similar, si va a dejar al Barça la iniciativa del juego y de tener el balón, si va a protegerse más abajo cerca de Oblak y va a intentar contragolpear, que fue... Por ejemplo, sobre todo en el partido de Copa, lo que le salió muy bien, porque es verdad que en el partido de Liga termina ganando, pero hay un rato en el que es sensiblemente superior el Barça, y en el partido de Copa hubo más cambio de gobierno, por así decirlo, en el partido, o cambio de favoritismo. Yo tengo curiosidad por saber si la versión del Atleti va a ser arriesgando un pasito o dos pasitos hacia adelante, o va a ser más o menos similar al de los dos partidos.
Yo coincidiendo con mis dos compañeros, diré que tengo la impresión de que el Atlético de Madrid le va a dejar la iniciativa al Barcelona, porque además esas cosas, tratándose del Barcelona actual, como dice Guille, probablemente no es que tú cedas, sino que ellos imponen, ¿no? O sea, y en este momento el Barcelona vuelve a practicar ese fútbol tremendamente ofensivo, se juegue lo que se juegue y arriesgue lo que arriesgue. Y además, yo considero que tanto el entrenador como sus jugadores, como sus futbolistas, son perfectamente conscientes de que si ganasen es un golpe importantísimo al Atlético de Madrid y a la Liga. Y además, yo creo que una lectura también para el partido de Copa, digamos, para la eliminatoria de Copa, en el sentido de decir, mira, venimos aquí y os ganamos y nos queda la Copa y también lo podremos hacer igual, ¿no? Y por otro lado, el Barcelona actual no sabe jugar de otra manera. Por lo tanto, yo lo que no creo de ninguna manera es que el Barcelona vaya a cambiar su estilo, vaya a jugar en plan Amarrategui y contragolpeando, sino que va a intentar imponer su fútbol. No es fácil porque es el Metropolitano, no es fácil porque es el Atlético de Madrid, pero yo creo que es santo y seña del Barça jugar de esta manera, ¿no?
A mí, fíjate que lo futbolístico, por primera vez en mucho tiempo, es lo que menos me preocupa. Me preocupa cómo se levanta este equipo, que está muy tocado, muy castigado, mental y físicamente. Es lo que me preocupa, ver mañana cómo comparece el Atlético de Madrid, ¿no? Esta tarde en el entrenamiento había buen ambiente, querían tirar un poco para adelante con todo lo que hemos hablado de la rueda de prensa. No quieren oír hablar más ya del episodio Champions, pero yo creo que...
Que pesa mucho, sí. ¿Gato?
Es que es muy difícil disociar el componente psicológico y el físico. Que los dos han influido para que el Atlético de Madrid no solo ganara en Liga, sino que empatara en Copa, fuesen de la mano. Es verdad que este Atlético de Madrid, yo creo que tiene, a nivel psicológico, sí que tiene superado, sabiendo que es mucho mejor el Barcelona, que no lo ve como el Madrid, que es como un muro que siempre está ahí, que lo tienes que superar y no sabes cómo meterle mano. Sin embargo, el Barcelona no lo ve tan intocable, porque ya le ha ganado y le ha tuteado y le ha zarandeado a pesar de ese empate. Entonces yo creo que ahí el componente psicológico, yo creo que le puede reforzar. Pero claro, es que el castigo físico ha sido brutal.
Aquí a mí lo que me hace pensar el partido es quién va a romper la línea de fuera de juego del Barça. Me imagino a Julián Álvarez rompiéndola, ¿no?
Te iba a decir que...
Con los pases que haya de Griezmann o de Gol, ¿no?
Vamos a ver cómo está Julián física y mentalmente, porque es un futbolista que durante toda la temporada en el Atleti es importantísimo para sacarle de atrás, para hacer esas conducciones, para ser muy vertical, que es algo que al Barça le hace, con su línea adelantada, como dices, le hace mucho daño. Entonces, a ver cómo está Julián mañana.
Y al Barça... Ya, pero yo en ese sentido, por ejemplo, siendo argentino, creo que Julián va a estar soberbio. O sea, tengo la sensación de que esos jugadores argentinos, uruguayos y tal, son de hierro, son absolutamente de acero inoxidable. Yo tengo la sensación de que Julián, entre otros, va a salir al campo con una mentalidad brutal, ¿no? Porque, como muy bien ha dicho Flick, yo tengo también la impresión de que Julián es perfectamente consciente de que todo el mundo está de su lado, ¿no? En el sentido de que todo el mundo considera que es tan injusto lo que le ha ocurrido, ¿no? No, eso no
y
quiere
que
decir
de hacer un gran partido.
Sí, sí, claro, eso no quiere decir
sea justo o no la aplicación de la norma, la gente dice, joder, qué faena.
Claro,
qué
faena. Eso no significa que le refuerce en su ánimo, pero sí le libera en el sentido, o sea, por decirlo de alguna manera, Julián no tiró el penalti a las nubes, ¿me entiendes? Lo metió dentro. O sea,
qué mala suerte has tenido. Qué mala suerte de verdad has tenido.
Claro, claro.
Bueno, pues lo vamos a disfrutar mañana, porque evidentemente si gana el Barcelona con un partido pendiente puede ser un golpe definitivo o muy importante para el Barça con respecto al Atlético de Madrid, y si el Atlético le mete mano al Barça, pues en la pelea permanente por la Liga. Así que lo disfrutamos mañana, y muy pendientes del ambiente que haya, también como ha dicho Gato al inicio, a ver qué se nota en el ambiente después de lo ocurrido, porque es evidente que algo pasó allí, que hubo un shock muy potente.
Sí, pero la gente va a animar.
No, hombre, por supuesto.
Sí, vamos, eso por
lo tanto. No, lo de la gente va a ser una animalada.
La gente va a ir a animar, hombre.
Una brutalidad.
No se va a rebelar contra el club mañana.
Y como dice Emilio, a Julián le van a hacer un trato especial porque entienden que ha salido damnificado del partido. Compañeros, ha sido un placer. Un abrazo a todos, ¿eh? Gracias.
Muy bien. Hasta luego.
Especial a Fernando y a Guille, que han estado un buen rato. Hasta luego, Guille. Adiós, Fernando.
Gracias a ti, Cuervo.
Hasta luego. A ver cómo...
yo no he estado más rato porque no me has llamado.
Efectivamente. Sé que lo hubieras estado. Emilio, un abrazo. Gracias.
Hasta luego.
Adiós, Gato. Adiós, Víctor. Víctor, y adiós Antonio, hasta luego. Vamos a ver cómo le va a Alcaraz, que ha perdido 6-1 el primer set contra Draper y está jugando el segundo en las pistas de Indian Wells. Ángel.
Las cosas del tenis, Corro, madre mía cómo ha cambiado el partido. Ahora es Carlitos Alcaraz el que está borrando por completo a Jack Draper. Va ganando 4-0 y 15 iguales. Y eso que en el primer juego con servicio para Alcaraz tuvo bola de break Draper. Oímos ahí a Juan Carlos Ferrero, que continuamente le está pidiendo bolas altas. Y es que ha cambiado totalmente el partido. De lo que eran errores de Alcaraz en el primero, se han disparado los de Draper en el segundo, jugando mucho mejor Carlos, mucho más metido mentalmente también, y ya te digo, dominando 4-0, saque para ponerse 5-0 y para llevar el partido al tercer.
Vamos Carlitos, vamos a ver si se mete de nuevo en la final de Indian Wells. Aquí seguimos en este especial Tiempo de Juego. Música. Han pasado cosas muy especiales en el Mallorca 2 Español 1. Esta es la jugada del 2-1 del Mallorca.
Brazos en Jarratón, ya toma carrera. ¡Dos! ¡Joan García! ¡Diego Valeriz! ¡Otra vez Joan García! ¡Joan García! ¡Joan García!
Bueno.
Para el Mallorca, la única imagen que nos han mostrado es un ataque del Español y que se cruzaba en el camino Martin Valien. Podría ser una roja, es lo único que interpreto.
Ah, no, espérate, que es el penalti, ¿eh?
El penalti.
¿El pie del portero?
No,
es que hay jugador del Español dentro en zona rechazada.
En el semicírculo del área se ha metido un jugador del Español.
Interpretan que interviene, pero vamos.
Si está 10 metros de la pelota.
A ver, bar.
Lo repite.
Se repite.
No
se repite el penalti.
No puede ser.
Joan García, desesperado. Abra Cumbula con el colegiado.
Se ha merecido la sintonía del Parcela esta a partir de ahora. Esto es una payasada.
Atención, ahí va Muriqui. ¡Y gol! ¡Gol! Marca Muriqui esta vez, sí tiró bien. Mallorca 2, Español 1.
Y este es el VAR que acabamos de conocer.
Alejandro, te recomiendo una revisión para enseñarte y que valores una situación. Mira, Alejandro, te lo voy a ir explicando para que... es una situación bastante compleja. Es el momento del punto del contacto.
No tengo nada, no veo nada, ¿eh? Ahora.
Es el momento del punto del contacto. Ves que este jugador... que está aquí, ¿vale? Este jugador está adentro, no respetando los 9-15, ¿vale? El punto de contacto, el portero está correcto. Te la dejo seguir, el 20%, Nicolás.
Vale.
Estos dos jugadores que van a participar ahora están
son
correctos.
Son Valien y Cumbula, ¿vale? El anterior era Chedira.
Ahora participa ese jugador que había penetrado. Te lo voy a echar para atrás para que vea que esos dos jugadores... El momento del punto de contacto, por favor, Nicolás. Punto de contacto del balón. Estos dos jugadores están en el aire.
No veo nada, no veo ahora.
Estos dos jugadores están en el aire, por lo tanto no contabilizan, están bien, ¿vale? Te la dejo seguir y valoras si el jugador que está adentro previene una ocasión de gol o no.
Perfecto, dale. Vale.
En este momento sería cuando él participa y ha penetrado, ¿vale?
Chedira.
Pues yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, y vamos a repetir el penalti, ¿vale?
De acuerdo.
O sea que han pitado la repetición del penalti por Chedira y no por Valien y Cumbula, o por Cumbulla, que era el que estaba en el aire cuando ha rematado Muriqui el penalti. Bueno, esto ha provocado las iras del Español, las iras deportivas del Español. Escuchen al entrenador Manolo González.
Si digo el que penso, el millor de marxar.
Si digo lo que pienso, no vuelvo a entrenar más. Ya he dicho que condiciona toda la segunda parte. El segundo penalti no es, y a partir de aquí, todo lo que ha pasado yo no lo he visto en mi vida. Nadie lo entiende. Al final son antecedentes que vienen de hace 2 años, por lo que me dice el vestuario. Y el vestuario está muy fastidiado porque competimos de tú a tú al Mallorca y nos vamos de aquí con cara de imbécil. Y ya te digo, marcharnos de esta manera toca mucho los cojones. Esto le ha pasado a otros equipos y ha habido una semana de movida. Le pasa al Español y solo le importa a los que estamos aquí. Así de claro. Por un momento he pensado que era Copa del Rey y estábamos en tanda de penaltis. Esto no lo he visto nunca, te puedes equivocar, pero si miras fríamente no tiene más explicación.
Yo creo que no tiene más explicación.
Manolo González, dentro de la desgracia, la verdad es que tiene gracia en ocasiones, ya he dicho al principio que en castellano ha dicho que solo me ha faltado quedarme embarazado. Este es el portero, que era el héroe del partido, Joan García.
Nadie lo entiende, yo creo que el árbitro ni él sabía por qué lo habían llamado del VAR. Incluso le he dicho, es que os complicáis la vida vosotros solos.
minutos y él incluso me ha dado un poco la razón. Lo que nos dice es que nuestro jugador entra antes, le decimos que uno de ellos también está dentro, nos dice que tiene el pie en el aire, así que bueno, si se mira, si está en el aire, está en el suelo, creo que, no sé, tendremos que entrar saltando al área cuando hay un penalti o algo, porque es, bueno, no sé, nadie lo entiende, incluso los jugadores del Mallorca tampoco lo entendían, pero bueno, también creo que el penalti a Jofra lo han revisado muy rápido, pero bueno, no quiero hablar más, ya está, el partido se ha acabado y ya está.
Y este es el director deportivo del Español, Fran Garagarza.
No es un tema de hoy, o sea, ya está bien, ya, ya bajó el Español en su día, ya bajó el Español en su día, o sea, nos tendrán que respetar, ¿no? Y no se está teniendo en cuenta, mi pregunta es si esto valdría a otros, esa es mi pregunta, entonces ya basta ya. Basta ya, lo que no puede ser, lo que no puede ser es que no sea fútbol. El fútbol es mucho más sencillo. El que ha rearbitrado desde Madrid, que tenga la conciencia de lo que también hizo en su día con el Español. ¿Y qué incidencia tuvo lo que hizo con el Español? Si tuvo incidencia o no tuvo en ese descenso del Español. ¿Vale? Ya, porque ya tenemos unos precedentes que nos han matado. Y creo que la palabra respeto no se le tiene al Español. Se ha visto hoy que no ha habido un respeto al Español. No ha habido, no ha habido. Es que no ha habido. Es que es surrealista, es que ellos también dicen, pero no, lo nunca ha visto. Es que es una cosa
muy, muy enfadado el Español. Y en Valladolid ha ganado el Celta con un penalti. Valladolid 0, Celta 1.
¡Ojo! El remate de Fer López pide en mano en el área. Pide en mano en el área. El remate de Fer López tras el pase atrás de Miguel.
Uy,
dice
uy,
que
uy.
Nada, García Verdura y ahora pita falta a favor del Valladolid.
A verlo. Pero, penalti. Claro. Exacto, penalti.
Penalti a favor del
solo
Celta.
Le han puesto una.
Marcos Alonso desde
las pulgas del perro flaco. Son las pulgas del... ¿Ha habido otra amarilla para Javi Sánchez o no, se han sacado
para,
otro?
Para Moro.
Creo que para Moro por protestar y para
la carrerilla de Marcos que se toma el tiempo. La pega abajo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Marca Marcos Alonso. 82 de partido en Zorrilla. Valladolid 0. Celta de Vigo 1.
El autor de la mano, Javi Sánchez.
Sinceramente no se sabe cuándo es mano, cuándo no. Me dan el pecho. Y yo siento que no me da la mano, o sea, sinceramente se lo digo, nos estáis jodiendo porque al final el delantero también me lo dice, ¿no? Dice, no es mano, o sea, directo no es mano, de hecho él no la pita, no lo entiendo, estamos para ayudarnos al final y esto al final hoy nos ha perjudicado muchísimo, o sea, no es normal que una acción que la ve el árbitro desde dentro en directo no pite mano y luego le llame el VAR.
Mañana a las 2 de la tarde, Leganés Betis, a las 4 y cuarto Sevilla Athletic de Bilbao, a las 6 y media Rayo Vallecano Real Sociedad y Osasuna Getafe. Y buenas noticias en Indian Wells, Ángel.
Buenas no, buenísimas. Si en Cajún 1-6 en el primer set, Carlos Alcaraz se lleva el segundo por 6-0. Como comprenderás, Corro, literalmente todo lo contrario que en el primero. 23 minutos clarísimos para Draper, los 30 siguientes clarísimos para Alcaraz. Ahora los errores son de Draper, los aciertos son de Carlitos, se decide todo en el tercero.
Carlitos a veces necesita que le piquen un poco y si te meten un 6-1 no veas cómo se revuelve.
Pero
el bicho.
Es que estuvo, Corro, insisto, 6-1 y bola de break para Draper para ponerse 1-0 y saque.
Sí, sí.
Y sin embargo ahí justo hizo clic Carlitos y espabiló.
Vamos a por el tercer set, espera en la final Rune el danés, enseguida Australia y Argentina.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Lo que empieza con tu llamada...
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje, dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal que su coche sí, con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookieless?
Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. ¡Tiri, tiri, tiri! ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único. Un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos. Un vino con señorío.
Me voy pa'l campo. Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón pieza de 2 a 3 kilos por medios o enteros a 10,69 euros el kilo. Hasta el 9 de marzo en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al 50% en cientos de productos. Alcampo, sales ganando.